get more out of life. Go out to a movie.
Ya llegó y ya está aquí. Este es el podcast de Hello There. Yo soy Brian Romero.
Soy Mike.
Y pues bueno, el día de hoy tenemos varias cosas de qué platicar, pero digamos que la carnita principal del podcast del día de hoy es que vamos a hablar de la película de The Batman, o como de repente aquí le decimos, El Batman.
El Batman.
Pero mire, primero.
El murciélago.
El murciélago. Pero antes de irnos de lleno con esta reseña que ahorita vamos a platicar, que de entrada les adelantamos que nos fascinó y ya la fuimos a ver. Ahorita vamos a compararnos cuántas veces la hemos visto. Pero Miguel, tú me platicabas que aparte de que hoy fue un día muy pesado de noticias, muy interesante, a ver, por ahí se nos estrenó un tráiler muy interesante, ¿no crees?
Un tráiler que esperaba, bueno, al menos yo esperaba desde el Super Bowl. Ah, sí. Que nada más sí. No salió. Creo que hoy fue una junta de inversionistas o algo así allá en Disney. Ahí. Bueno, creo que también hubo muchas noticias, ¿no? En el medio, porque también, digo, para no saltarnos mucho del tema, pero creo que cambiaron unas fechas, para Warner y bueno, aparte este tráiler, ¿no? Que es el de Obi-Wan Kenobi, por
ahora
fin.
Así que, hello there.
Y me encanta que el Twitter empezó como, que el Twitter oficial empezó como, hello there, es como, ah.
Eso está bien planeado, eso es como que
ya
se agradecen. Pero, no, sí, lo que estuvo bien chistoso es que primero sale el tweet. Después salen las imágenes. En ese momento, pues yo veo ahí las imágenes, las acomodo, las edito rápido y las posteo ahí a nuestro Instagram, que le recordamos que a los que nos estén escuchando que nos sigan en @helloderoficial en todas nuestras plataformas. Y pues obviamente, pues bueno, ven unas imágenes muy interesantes, pero lo mero mero es con el trailer, que aunque es un teaser muy cortito, tenemos elementos que pueden ser muy interesantes. ¿Qué fue lo que más te destacó a ti, Miguel, que dijeras, ah, no manches, eso sí no esperaba?
Pues creo que es el, ahora sí que el bebé Luke. Digo, todo el mundo sabíamos que tal vez iba a salir, ¿no? Pero que te lo presentas así luego en el primer teaser, está padre. Y bueno, también, digo, no es la gran noticia, pero Joel Edgerton, creo que se llama, regresando como el tío Owen. Ahí se ve como que tiene algo que ver con los inquisidores. Los inquisidores.
Sí.
El gran inquisidor que para los que vieron Rebels, pues ya saben quién es. Si no, pues no se los voy a spoilear, pero pues digamos que es una parte importante para... En resumidas cuentas son casa Jedi, ¿no? Son Jedi oscuros que están al mando de Darth Vader. Entonces, obviamente, pues ya sabemos que también va a salir Hayden Christensen, que no salió en el tráiler, pero pues salió la respiración de Vader ahí como
pequeño
siempre,
teaser,
¿no? Como que te da como la piel de gallina siempre que se escucha como su respiración.
Sí.
Pero sí, y aparte como que todo el trailer con la canción esta, con la música de John Williams, Duel of Fates, entonces estaba hecho para los fanáticos.
Totalmente, yo también cuando salió la canción, fíjate que se activaron dos sentidos en mí, porque el primero fue de que, ah, no manches, Duel of the Fates, pero luego la parte cínica que habita por ahí muy recóndito de mí dice, pero ¿por qué no ponen un tema nuevo? Nos quieren atrapar con la nostalgia, ¿verdad? Pero toda esta serie es nostalgia, ¿a quién vamos a engañar, Miguel? Pero fíjate que lo que yo te decía en ese mensaje, que obviamente me encantó ver de nuevo a Ewan McGregor, pero quizás me hubiera gustado verlo con un par de canillas por ahí para que se pareciera más a Alec Guinness, ¿no?
Sí, está muy raro el timeline, porque es como que, creo que Luke debe tener unos 10 años, entonces debe ser como 10 años después de Revenge, 9 años antes de ¿cómo se llama? New Hope. Entonces, pues, como que haya envejecido así como Alec Guinness, de 9 o 10 años, está medio raro, pero bueno.
O sea, quizás van a decir que la fuerza lo consumió tanto su energía, que a lo mejor se hizo más viejo, no sé, pero de todas formas yo decía que viéramos un poquito de, que no se sienta de trancazo el golpe de viejito, joven, yo qué sé, ¿no? Pero fíjate que la serie pinta bien. Yo te decía por ahí que quizás lo único que no me convencía del todo era la apariencia del gran inquisidor, porque ya por ahí le están diciendo en redes sociales que es Megamente, pero fíjate, porque había mandado que allá existe esa raza de aliens en Star Wars del planeta de Utapau, no recuerdo la raza, porque
es
si somos
que le habla a Obi-Wan, ¿no? De General Grievous.
Ajá, que curiosamente, fíjate que no me sabré el nombre de la raza, pero sí, sí, ¿no? Me sé en qué está inspirado, que están inspirados en Nosferatu, que sí, curiosamente la semana pasada cumplió 100 años y que no me perdono el no haber publicado nada en nuestras redes sociales. Es que era la batisemana, amigue, y ahora sí que se me pasó. Ay, discúlpenme.
Estuve de lleno.
Totalmente. Pero en esa en Revenge of the Sith, pues obviamente el alien se ve totalmente como lo conocemos, y en Rebels se parece, y aquí no tanto, como que se ve un poquito más humano, y quizás esa será mi única queja como fan de Star Wars acérrimos que somos aquí, pero en general todo pinta muy bien. Lo único malo es que son solo 6 episodios, ojalá fueran más, pero ahí estaremos, seguramente, si no es reseña episodio por episodio, cuando termine le haremos su reseña y todo, pero ahí estaremos muy al pendiente, y seguramente en nuestras redes sociales también. Y rápidamente, también lo que decíamos, Miguel, del cambio de fechas, Warner Brothers hizo una movedera tremenda, ¿no?
Sí, ahorita saco los datos, pero sí estuvo, creo que adelantaron Shazam y Black Adam. Uh-huh. O a Black Adam también la atrasaron, no me acuerdo.
Creo que la atrasaron Black Adam, creo que iba a salir en verano, ajá, y la movieron a octubre.
Pero quedó con Shazam, la 2, va a salir el 22 de diciembre de este año. Flash, que iba a salir este año, ahora va a salir el 23 de junio del siguiente. Aquaman, también creo que iba a salir este año, ¿no?
Ahí.
Lo movieron al 17 de marzo. Y la que más nos duele, Super Pets, hasta el 29 de julio.
Es imperdonable, amigo. Ay, yo no quería verla y mira nomás.
Uno quiere ver a la Roca como Crypto y... Andale. Keanu Reeves como un Batman muy extraño, pero...
Sí. Pero fíjate, Miguel, que mira, entonces, justamente hace un mes hicieron un video súper elaborado, bien producido, anunciando que este era el año en que el 2022 necesitamos héroes. Ese mismo pasó en el cine, totalmente anunciado, todos estos estrenos y de repente de la nada...
¡Pup!
¿Ya?
Pues mira, al menos van a estar Shazam y Black Adam, ¿no? Que es como que de la misma familia, digámoslo. Ándale. Así. Entonces, está bien.
Mira, Miguel, ya se estrenó de Batman, lo demás ya me viene valiendo.
Ya se puede acabar el mundo.
Totalmente así, ya no pueden estrenar ninguna película el resto del año. Llega Blu-ray, HBO Max, lo que sea, ya tenemos película para disfrutar el resto del año. Pero fíjate que bueno que es la conexión directa ya con el tema, porque, pues sí, mira, pues sí, esta movedera de estrenos y todo, pues son cosas que siempre pasan, no sabemos la justificación, porque el COVID ya no puede ser tanto, porque vemos que The Batman está recaudando súper bien en taquilla, creo que a la fecha lleva 300 millones a nivel global, y que es el segundo mejor apertura, ya no sé si es pandemia, pospandemia, yo qué sé. El chiste es que es el segundo después de No Way Home. Así que por ese lado ya no les tiene que preocupar por recargar dinero. Yo no sé, a lo mejor los efectos o yo qué sé, están tardándose poquito. Pero eventualmente, pues ya sabemos que no vamos a estar cortos de estrenos de las demás empresas, de los demás estudios este año. Así que podemos esperar. Pero ahora sí, de lleno con hablando de Warner Bros. De DC. Ahora sí, vayamos de lleno hablando de El Batman. Miguel, yo te quiero preguntar primero.
El Batman.
¿Cuántas veces has ido a ver El Batman?
Al momento de grabar estos, 2.
Yo también llevo 2 y van a decir, ¿por qué no la han visto más? Le recordamos que es una película de casi 3 horas. Hay que hacer espacio en la agenda.
No, dale, si fuéramos ninis, ya lo hubiéramos visto más veces.
Claro, de que funcione mañana, tarde, noche. Pero no,
sí. No, pero aparte los horarios, otra vez una queja, están horribles para la gente como que... Tiene un horario de trabajo.
Sí, porque creo que los horarios son de 7 de la noche y 9 de la noche y pues obviamente...
Sí, no, es muy tarde.
Pero no, y bueno. Aparte, no, porque fíjate, mire que aunque seas muy fan y pongas mucha atención en lo que quieras, ya ves delatamos un poco la edad, pero a menos que tengas 15, 16 años, ves una película y empieza a tardarse 11, 12 de la noche, como que ya empieza uno
ya te da algo, ¿no?
Sí puede estar pateando traseros, pero ya las endorfinas ya no caen y ya como que...
Ándale.
Pero fíjate que aún así, a pesar de todo eso, yo siento que la duración para mí no fue un problema. Obviamente, para alguien que no está acostumbrado a películas con un ritmo lento o de esta duración, pues obviamente se le va a hacer pesado. Ya hay quejas de la gente que dice eso. Pero amiga, ¿a ti qué te pareció la duración de la película y el ritmo de la película?
Fíjate que ahora sí que no la... Pues no se siente, o sea, creo que el ritmo está muy bien, a excepción como de tal vez 1, 2, 3 escenas, que sí como que sientes como que no van a ni, bueno, como, no que no vayan a ningún lado, pero se sienten un poco lentas. Uh-huh. Pero no, sí, bueno, o sea, así sabes que vas a ir a una película de 3 horas, pero pues ya como que al salir, así como que, ya pasó. Entonces como que, Bueno, no sé si fue como la emoción, porque la verdad, aunque lo haya visto dos veces, la segunda vez también la vi con la misma emoción. Entonces, pues no sé si también era la adrenalina de estar en el cine.
Sí. Porque fíjate que es eso lo que pasa, que yo sí digo que a lo mejor se le pueden haber cortado unos 15 hasta 20 minutos.
Sí, tal vez sí.
Pero de todas formas, porque hay unas partes, ahorita me vino a la mente la escena donde le revelan según a Bruce Wayne que sus papás son corruptos y todo, y cuando va como al cuarto cerrado de sus padres, siento que hay unas tomas que sí se alargan de más, donde se puede haber resuelto un poquito más rápido. Uh-huh. Pero no quitar, por ejemplo, toda la secuencia, simplemente recortar a ciertos tiempos. Pero fíjate, Miguel, que también me gustaría comenzar diciendo esta película que es un caso bien extraño. Porque justamente ahorita estaba leyendo un capítulo de un libro que les recomiendo a todo el mundo leer, que se llama Sinécdoque, del autor Luis Reséndiz, que es un ensayo sobre cine y especialmente sobre los blockbusters. Y en este capítulo que le está describiendo, dice que pues es una verdad que ya muchos conocemos, pero la quiero repetir, de que el cine hollywoodense su principal objetivo es vender. De sí. Repente hay películas que tienen por ahí cualidades muy artísticas y que logran la combinación perfecta, por ejemplo, El Padrino y demás películas, ¿no? Y yo pienso que este es un caso bien curioso porque con una franquicia que, como lo describe el autor Luis Reséndiz, es una franquicia ya zombificada, hablando de que ya llevamos muchos años con películas de Batman, se me hace una decisión bien interesante y una apuesta muy riesgosa, entre comillas, para Warner Brothers, porque digo riesgosa porque es Batman. Cualquier persona va a ver una película de Batman, pero mucha gente se topó pared porque yo, incluso en una función que fui el pasado lunes con mis amigos, uno de mis amigos estaba muy emocionado por verla. No es el mayor fanático de los cómics, pero le gusta mucho el personaje y DC Comics y bla, bla, bla. Pero termina de ver la película y no le termina de convencer, precisamente por lo del ritmo lento, de que el tono es noir, que es diferente, ¿no? Porque también pasa que con el cine hollywoodense, muchas personas que ya están consumiendo estas franquicias sin querer, bueno, no sé si sin querer, pero es gente que la gran mayoría está como que pidiendo la misma película inconscientemente, porque muchos dicen de las críticas negativas de Batman del público general, es que no tiene suficiente acción, es que le hace falta humor, es que el Bruce Wayne es muy sombrío y todo eso. Y si empiezas a hacerle caso a esas críticas que da esa gente, pues te terminas con una película como The Dark Knight, o sea, donde todo eso que ellos querían ya existe. O sea, esa película ya está. Este es un tono diferente, es un approach totalmente distinto, que para los puristas de los cómics como nosotros, Miguel, no vamos a dejar mentir, que tiene elementos perfectos de Year One, de Long Halloween, de muchos otros cómics. Y este es un acercamiento diferente que no habíamos visto. Y por eso yo digo que es una apuesta, entre comillas, riesgosa, porque es un gran personaje súper popularísimo, Batman, el más popular DC Comics, aunque me duela que yo soy fan de Superman. Pero este acercamiento de mucha gente que no esperaba, de un ritmo lento, de un tono más detectivesco y todo, pero a mi parecer yo creo que es una apuesta que tuvo frutos, no solamente por la recaudación que está teniendo, porque logró matar dos pájaros de un tiro, de lograr vender, que es el principal objetivo del cine hollywoodense, y a la vez de inyectarle todo ese sentimiento artístico y la visión de un autor que es Matt Reeves, y que se me hace algo bien interesante que Warner hace, porque por cada Justice League que hace, que arrebata la visión de un director como Zack Snyder, de repente lo compone con el Snyder Cut y le da rienda suelta a alguien como Matt Reeves. Así que, como te decía en un mensaje, Miguel, es surreal que la película exista, pero eso es lo que yo opino, así como a grandes rasgos de este experimento exitoso que fue de Batman. No sé tú también qué puedas decir al respecto, Miguel.
Sí, fíjate que, tío, Matt Reeves creo que tiene muy buena experiencia. Cloverfield, las dos últimas del Planeta de los Simios, creo que son como sus más populares. Y pues Planeta de los Simios también como que la alzó, ¿no? De la primera película, no me acuerdo cómo se llama, bueno, la de James Franco.
Rise, creo. Ajá.
Que estuvo bien, como un reboot, pero pues ya Dawn y creo que Rise es la última. Ya sí son como que se siente que tienen más visión, ¿no? Sí. Y creo que eso es lo padre de Matt Reeves, que tuvo una visión, o sea que, para quien no sepa la historia, iba a ser como al principio la película de Ben Affleck, de DCU, que bueno, ya...
mira, amigo, yo te lo pongo así, Dios da, Dios quita, por algo pasaron las cosas.
Ándale. Entonces, quién sabe, no vamos a hablar de la película de Ben Affleck, quién sabe si iba a estar igual de buena, que tal, que iba a ser una basofia, quién sabe.
Oye, sí, es cierto.
Pero bueno, el chiste es que empezó siendo como que Ben Affleck dijo, no pudo, no, ya no puedo dirigir y actuar, y de aparte creo que lo escribió. Entonces va a meterse Matt Reeves, ¿no? Y Matt Reeves dijo, no, es que no, como que material no me llama. Entonces, pues Ben Affleck pues, tuvo muchos problemas y bueno, Matt Reeves ya como que entró de lleno a este proyecto, ¿no? Y la verdad, pues como tú dices, ¿no? Qué bueno que Warner tuvo como que la suficiente fe, bueno, no sé cómo decirle, como que ponerlo en Reeves, porque su cast también es algo inusual. O sea, Robert Pattinson, que la verdad, pues ahora sí como que, pues la verdad no te lo imaginabas así, o sea, sí claro. Ha hecho muy buenos papeles, papeles oscuros, papeles como de gente como que no estaba tan bien como de la cabeza, por ejemplo, Lighthouse.
Sí.
Zoe Kravitz como Catwoman, Colin Farrell como pingüino, o sea, ni, así que...
Ni idea que era él, ¿no?
Sí, ni idea que cómo hubiera quedado, ¿no? Sí. Y luego también John Turturro, como Carmen Falcone, que también como una persona como de comedias haciendo un mafioso en un pues, drama de superhéroes. Que tampoco me lo imaginé.
Que por cierto, Miguel, como que disfruté muchísimo su actuación porque es muy, como que muy sobria, pero la manera en que te comunica las cosas, como que te quedas como, te cautiva. No sé qué tiene, pero sí. Cada vez que empieza a hablar, te pone la atención completa a lo que te está diciendo. No sé, tiene un factor X, le llaman, ¿no?
Sí, está muy padre su personaje. Y aparte como que, pues sabes, pues es el Jesus, ¿no? De Big Lebowski. Entonces, hey. Pues, estás acostumbrado a verlo como en actuaciones más cómicas.
Hey.
Y verlo aquí como un poco más, como tú dices, ¿no? Un poco más sobrio, un poco más pues a la drama, entonces pues, lo hizo muy bien. ¿Quién más? Andy Serkis. Se me está olvidando alguien. Jim Wright, ¿no? ¿Cómo se llama? Jeffrey Wright. Como Jim Gordon. Hey. También. Creo que, digo, nada más porque ¿cómo se llama? Híjole, se me fue su nombre.
¿El Gary Oldman?
Gary Oldman, pues lo hizo muy, muy bien. Es un Gary, es un Jim Gordon muy, pues tuvo su viaje, ¿no? De tres películas y apenas estamos viendo este Jim. Entonces, uh-huh. Pues hay que esperar cómo continúa. Pero pues a mí también se me hizo muy buen Jim Gordon. Y pues sí, o sea, además que el presupuesto está muy bajo, ¿no? Para hacer una película de Batman. Creo que originalmente 100 mil millones. No, 100 millones. Y creo que por pandemia se duplicó, pero nada más es porque volvieron a grabar cosas o
hey.
X razón. Y pues, o sea, parece una película con todo el presupuesto del mundo, no sé.
Sí.
Está muy bien realizada, y creo que también creo que a Warner le conviene hacer estas pequeñas películas, como que por ejemplo lo vimos con Joker, ¿no? Que también ha sido como de sus películas como más con más ganancias, y pues también le hicieron por pues considerablemente una baba, entre comillas, sí. Para lo que es como este subgénero de superhéroes.
Uh-huh.
Entonces está padre eso, que también como que se sienta. O sea, que el bajo presupuesto los también que no los ate, ¿no? Porque también cuando estás haciendo no sé, Avengers Endgame, como que siento que sí el estudio está muy muy como sobre ti, o no sé, como que sientes la presión, ¿no?
Sí, incluso porque en términos de negocios están cuidando la inversión. O sea, se quieren asegurar que esa inversión se recupere y no jugarle al cineasta acá de autor, ¿no?
Sí, entonces eso es lo padre, que sí se siente muy de autor, se siente muy de Matt Reeves.
Uh-huh.
También te lo decía como creo que una de las cosas que me gustó más fue la fotografía.
Uf, sí, mira.
Greg Fraser, que ahorita está nominado con Dune, que trabajó en Mandalorian y Rogue One, creo.
Hay Rogue One.
Entonces, como que esas tomas como, no sé cómo llamarlo en español, el shallow focus, como que queda como tomas muy fuera de foco, como con nada más un objeto en foco, como muy específico, como que muy bien pensado.
Sí.
Y creo que también ayudó a que esta película se sintiera como más violenta, porque también te dije, se me sorprendió como la, entre comillas, la violencia que pasó en la película como para su clasificación.
Sí.
Porque muchas cosas o pasan fuera de foco o como que en la oscuridad, y como que también eso que ya lo hemos platicado, ¿no? Que ayuda como a tu mente a imaginarse como la violencia, ¿no? Entonces no está como... A veces es más poderosa la imaginación de la mente que lo que te están presentando en la pantalla es como que, para quien lo sepa usar, pues yo creo que aquí funcionó muy bien. Creo que también otra me gustó. Bueno, creo que todo el mundo lo ha visto, lo ha dicho, ¿no? Del noir, del detectivesco y todo eso. Entonces, como que para no repetir mucho, pero también me gustó eso. Y también me sorprendió que yo, la verdad, no esperaba como la narración. Y no sabía que necesitaba una narración en mi película de Batman. Entonces, sí, porque en los cómics siempre es como que siempre está como la... como que la introspección del personaje, ¿no? Uh-huh. Como que los diálogos. Entonces creo que funcionó aquí muy bien. Y fíjate, bueno, sin afán de hacer la comparación, creo que funciona más así que como que los personajes hablen y hablen, como por ejemplo, es lo que no me gusta de Nolan, y sobre todo en las de Batman Dark Knight, que muchos personajes hablan, y te explican los temas, ¿no? Y es como que, y esto es sobre la anarquía, señor Wayne, y esto es sobre una pelea de moral, señor Wayne. Es como que, sí, Nolan, ya sé. Entonces como que me gustó que también la narración de Batman servía como de introspección, uh-huh. y no se sintiera así como de que no estás confiando en tu público a que entienda el tema, ¿no? Uh-huh. Porque sí. A veces siento como que Nolan peca mucho de eso, y no solamente en las de Batman.
Sí, porque incluso también hay mucha gente que ve algo negativo, como que hay una película con narración, casi casi la quieren desechar, como, bueno, no toda la película, pero ese aspecto, como que ya no tiene que haber casi narración en películas. Pero es que, como yo he comentado en varios videos, pues es un elemento puro del cine noir, y no solamente de eso, sino si lo quieres ver por el lado de cómics, lo que acabas de decir, enteramente, que son los globitos, esto, esa descripción que ahora ya la tenemos a manera de película. Y lo que me gusta es que la narración sucede en este término que ojalá tuviéramos en español, no sé si exista, pero ese término que le llaman los americanos de bookend, de empieza con eso y cierra con eso.
Ah, sí, cierto, sí.
Sí, o sea, eso es lo que me gusta, porque literal es para mostrarnos cómo está el personaje al principio y cómo termina. Por eso a mí lo que me revienta a mí, que no me aguanto las ganas de escribirle a toda la gente que nos escribe en los videos, de que se quejan de que no hay desarrollo de personajes, o que son personajes vacíos, todo eso. Y curioso, Miguel, yo cuando les pregunto y les respondo, ¿podrías elaborar en por qué dices que son vacíos? Y dime cuántos me han contestado, Miguel.
Sí, ¿no?
Cero, porque no saben. O sea, y es por eso, porque en su afán de querer criticar la película por criticarla, o lo que a mí también me revienta, que nomás ven el nombre Robert Pattinson y no piensan en otra película que no sea Twilight. Yo siento que eso habla más de sus gustos de cine que otra cosa. Y no porque uno quiera hacer la de snuff, pero lo que siempre decimos aquí, hay que ver más cine. No todo es Marvel, no todos son superhéroes. Incluso aquí, no todo es de Batman. Si algo le podemos adelantar a todo el mundo que está escuchando esto, y vean por favor todas las películas en las que The Batman se inspiró. Por ahí rápidamente les dejamos una lista como Chinatown, The French Connection, Seven, Zodiac de David Fincher. Por favor, vean estas películas para que no se queden con esta experiencia de cine. Vean de dónde salió todo y experimenten más allá de lo que es lo popular, que en este caso, aunque The Batman sí decimos que es de autor y todo, sigue siendo lo popular, pero que esta sea como la droga de entrada a mejor cine o al cine que está inspirado, ¿no? Pero es esto que me gusta hablando de Bruce Wayne, de que pues vemos cómo, como es su segundo año como Batman, pues vemos cómo apenas como que está descifrando qué onda con su vida, ¿no? Y sí. De que lo que mucha gente se queja de que no es el playboy millonario es porque este cuate está como tan metido en su búsqueda por lo que quiere hacer que le vale todo. O sea, y como muchos decían, es una representación muy realista de una persona con un trauma severo. O sea, no está sonriendo por ahí todo. O sea, como que todavía no sabe qué onda. Pero al final de la película vemos que por esa revelación de que sin querer él está inspirando al acertijo y a los seguidores del acertijo, pues obviamente que le digan que son venganza, como él se hace llamar, pues es lo que lo sacude.
Como algo chocante, ¿no?
Totalmente hasta la médula, y es cuando dice, no, pues no manches, no puedo ser venganza ya, tengo que ser otra cosa. Y es un cambio que a mí me encantó del personaje, y que es de lo que siempre decimos, de que esta es de las películas más Batman céntricas de todas las que ha habido, y no por demeritar las demás películas que ha habido de Batman, más que sí hay que demeritar obviamente Batman y Robin y Batman Forever, pero esto es lo que me gusta y es por lo que funciona tanto para mí el acercamiento de Matt Reeves con Batman, ¿no?
Sí, creo que sí das como un buen punto. Creo que también son muy pocas de las películas pasadas donde Batman en sí tiene un arco. Porque sí empieza, lo dice, ¿no?, en su narración, que ya se siente como un monstruo de la noche, ¿no? O sea, ya ni siquiera ya ni siquiera él piensa que es humano. Entonces, ya está como muy adentrado a su mito. Y ya como que llega el acertijo y le dice, es que tú me inspiraste, ¿no? Como que tu máscara, me encanta lo que estás haciendo, ¿no? Porque este es el verdadero tú. Uh-huh. Es como que, no manches, yo no soy como tú, ¿no? O sea, como que él... Y pues también lo que dices tú con esta persona que le dice que soy la venganza. Y pues al final, pues creo que también es como de mis finales favoritos de todas estas películas de Batman, porque es como Batman técnicamente falló, porque pues si no detuvo el plan del acertijo, lo detuvo a medias. Uh-huh. Pero a partir de ese gran fracaso, porque pues también Batman es como una serie de fracasos, está aprendiendo, ¿no? Como que el ser un símbolo de esperanza para Gotham, el hecho de que el hijo de, ¿cómo se llama?, del alcalde Mitchell, le haya extendido, que sea el primero en extenderle la mano. Mm. Eso también habla como que mucho, ¿no?, del personaje. O sea, como de que este niño que también sufrió el mismo trauma, o bueno, un trauma parecido, le está extendiendo la mano a esta persona, pues, para que lo salve. Uh-huh. Y a partir de ese, de que el niño le da, no me acuerdo si le dicen un nombre, pero bueno, digámosle el hijo de Mitchell. Hey. Está como la alcaldesa, ¿no? Está uh-huh. Leal o algo así.
Sí, Real, ¿no?
Real.
Sí.
Y pues todo el mundo pues ya como que empieza a confiar en Batman. Entonces también está como que, eso también visualmente y como que Batman siguiendo como, más bien sacando a las personas como atrás de él, del estadio inundado, también es como que una de mis tomas favoritas.
Sí.
Y pues, es que sí es muy difícil. Como que todavía no me la creo, Brian, que vimos una película así. Porque es como que todo lo que queríamos como de Batman.
Hey.
Y más, aparte, como cosas que pues no sabías que querías, pero pues ya los tienes, entonces está muy padre. Y bueno, creo que las comparaciones de otras películas van a seguir. Entonces, y más porque es un personaje muy querido y tú dijiste, ¿no? Como con chorro mil historia.
Ah, sí.
Ya sea como en el medio del cine, animación, o o ¿cómo se llama? O tele live action. Uh-huh. Ah, pero sí, no, la verdad sí me sorprendió mucho. Es que ¿qué más te digo? El arte también me gustó mucho, porque también como que algo que en lo personal le tiraba mucho como a otras películas de Batman es como que gótica no se siente como la ciudad gótica, ¿no? Como que se siente una ciudad como, nada más como que Chicago.
Nueva York.
Ahí. Y hay crimen, ¿no? Uh-huh. Y aquí gótica creo que fue el perfecto híbrido entre la gótica de Tim Burton y las de Nolan o lo poquito que vimos en BVS y Justice League, ¿no? Uh-huh. Como que esta pesadilla andando, pero al mismo tiempo como que se siente real, como que muchos anuncios, como que me acuerdo de esta escena como donde va en la moto, ¿no? En la primera, que uh-huh. son anuncios neón, arquitectura gótica, creo que incluso hasta su casa en Wayne Tower es como súper gótico, hasta parece como que un museo o una iglesia, como que
nada. No, me dice un amigo, parece hasta una cueva, la manera que está el diseño gótico parece una cueva, ajá, y es también lo que yo decía, no manches, como que sí, pero es eso, Miguel, o sea, yo también estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que esta es la película donde más importancia incluso le han dado a la ciudad y el poder que tiene la ciudad sobre la gente, porque es el tema que se nos repite recurrentemente en la película, que es la corrupción de Ciudad Gótica, la uh-huh. que formó a gente como Batman, que es lo que yo siempre digo, de que Ciudad Gótica es la extensión de Batman, de que son seres creados por la oscuridad y corrupción de la ciudad, el acertijo, Gatúbela, incluso pues con todo lo que ella sufrió, de que la sí. mataron a la mamá y todo es consecuencia de la ciudad, o sea, no es factores externos, es lo que me gusta, que se siente ahora sí como la ciudad súper corrupta, súper terrible, la de, como acabas de decir, la pesadilla andando, eso es lo que lo hemos conocido siempre los cómics o en la serie animada, pero no se nos había demostrado de esta forma. O sea, como yo decía en un comentario, de que a lo mejor esta película no nos introduce nuevas cosas en algunos aspectos, pero sí elabora en algunos elementos que solamente se nos pasaban por encima, como en este caso Ciudad Gótica, ¿no? Que antes eso era, sí, Nueva York, o sí, pasó aquí, o aquí vive, aquí es la Torre Wayne, o yo qué sé. pero no ves realmente cómo vive la gente o cómo se desenvuelve todo. Y como incluso en la narración Bruce dice que es una ciudad que se está comiendo a sí misma, ¿no? Y pues por eso es lo interesante con el acto final, el tercer acto, que mucha gente dice que la película se cae a pedazos en el tercer acto. Yo no sé en qué momento es eso, yo no sé si lo dicen por el de que sí se rompe un poquito el tono con este último acto lleno de acción a comparación de lo detectivesco, pero, o sea, digo, o sea, está justificado en cierto sentido, y aparte porque, no me vas a dejar mentir, Miguel, que es una secuencia tomada del cómic de Zero Year, ¿no? De Batman.
Sí, de hecho ahí en los agradecimientos ahí, bueno, obviamente pues nos quedamos las dos veces hasta el final de los créditos. Por ahí vi que se asomó el... Creo que no vi a Scott Snyder, pero sí vi a Greg Capullo ahí en los agradecimientos. Yo supongo que sí estaba Scott Snyder, pero ahorita no me...
Sí, había un buen Miguel. Estaban Neil Adams, Brian Azzarello, Scott Snyder, Jeff Jones, Frank Miller estaba por ahí también.
Ah, sí.
Y ahí fue cuando dije, wow, qué padre que le den reconocimiento a todos los grandes autores de Batman. Así como que, ahí como que mi fan de los cómics, así como que, no sé, como que está como, ah, qué padre que los reconozcan, no sé.
Sí, pero sí se están tomando mucho del... ¿Qué era fue esto? ¿New 52?
Sí,
de New 52 con Scott Snyder. También, ahorita lo que mencionas de que la ciudad también es un personaje. También en sus primeros números de Batman, Scott Snyder también empieza con una narración de que qué es Gotham. De hecho, me acuerdo como de esa narración, que muchos dicen que es su villano, ¿no? Que es como dos caras y hacen como analogías como entre los villanos, ¿no? Porque dos caras de que es muy falsa, es muy hipócrita, ¿no? Y muchos contestan de que Gotham es Batman, ¿no? Entonces está muy padre todo esto. Y pues se nota que Matt Reeves, No tengo idea si los demás, digo, sé que Zack Snyder sí lee cómics y sí es fan, pero no sé si los demás, creo que Tim Burton famosamente no es fan de los cómics. Sí. Pues definitivamente no lo leyó, pero se nota que Matt Reeves como que le gusta, ¿no? Y creo que este es el primer Batman que se siente como sacado de las páginas, como que no solamente como visualmente, sino como que en su tono y en sus temas. Porque creo que también me gustó el hecho de que te presenta como muchos personajes y aún no se siente como tipo que será como Avengers Age of Ultron, ¿no? Que te presentan los personajes nada más como por presentárselos, sino que aquí el pingüino tiene como que es que ver con la trama. O sea, sí te lo está presentando para expandir el universo, y se está presentando a Catwoman para también expandir como su universo, y como que la Bat Family. Uh-huh. Pero no se sienten como de que, nada más te los va a presentar porque mira, aquí está el Iceberg Lunch, ¿no? Como que tiene sus motivos y bueno, a ver quién... Digo, creo que hay un spin-off, ¿no? Planeado del pingüino.
Ajá. Uh-huh.
Y creo que ahorita van a hacer un spin-off o planeado de algo de Arkham. Sí. Escuché que creo que lo de GCPD se va a cancelar y va a ser de Arkham. Entonces se siente que está expandiendo como esta tierra, pero naturalmente es que no sé cómo explicarlo, como que no se siente forzado.
Sí, es que lo que pasa aquí, Miguel, es de que es...
Bueno, excepción de un cameo, pero...
Sí, ahorita vamos a ir con ese cameo. Okay. Porque efectivamente todo se siente que el guión te introduce a esos personajes porque van en función de la historia. Y no lo había visto así, Miguel, como lo acabas de decir, y tienes mucha razón, que no es como de cameos, por ejemplo, de Carmine Falcón, de que, ¿te acuerdas de él? O él es de los cómics. Así como que es como todo funciona, todo está, y lo que me encanta es que todo está conectado, Miguel. No solamente como de que quizás como en un side quest de un videojuego de sale Catwoman y esta es la que le da la armadura a Batman y se va, ¿no? O sea, como que ella está conectada con todo, o sea, todos están conectados con todo y es lo que me encantó. Por eso ahorita como que también me cae el 20 de que cómo es posible que esta película exista, porque yo sé que por ahí nos va a llegar comentarios, ya nos han llegado, de que cuánto nos están pagando por hablar en esta película. Ojalá nos pagaran, pero...
Sí, pero ni me costaría trabajo hablar bien de...
Pues claro que no, Miguel. Pero fíjate que es que es imposible, o sea, tanto nos hemos quejado del cine comercial, de que las fórmulas repetitivas de muchas películas y de que no todo funciona, por eso no podemos dejar de hablar bien cuando se hacen las cosas bien. Hay que reconocer cuando se hacen las cosas bien. Y claro que no decimos que es una película perfecta, quizás en nuestra tercera o cuarta vista podemos encontrarle detallitos, pero sí hay que reconocer que es una excelente película. Yo en mi opinión personal, seguramente también mire, decimos que es una masterpiece, obra maestra, porque sí tiene todo lo que queríamos como fans de Batman. Y hablar de estas cosas, de que aparte que el guion está construido, que la música es de otro mundo, que la producción, todos estos elementos están muy bien cuidados, y que sí se tuvo que retrasar un par de veces, pero qué bueno que se retrasó, quizás para pulir muchos detalles, pero nos dieron una película que ya se convirtió en mi favorita de Batman, ya también a segunda vista, porque sí me va a seguir encantando Dark Knight y todo, pero es que lo acabas de decir, Miguel, esto es como estás leyendo el cómic o lo que estás acostumbrado a leer y lo ves en pantalla. Quizás si creciste sin leer cómics, no vas a sentir esa conexión y vas a decir, no, pues mi favorita es Dark Knight y todo, y es totalmente aceptable, no todos tenemos que pasar por el mismo proceso, pero para los que sí crecimos con el papel, sí obviamente lo apreciamos muchísimo. Pero obviamente aquí vamos con esa conexión de que no es película perfecta, principalmente, Miguel, porque sale un cameo de alguien que decíamos que no era necesario, pero se siente como una decisión del estudio, ¿no?
Sí, ahí sí estaría interesante como que saber quién puso. Digo, tiene todo el sentido del mundo que lo hayan puesto, pero sí es como que, otra vez. Hey. Y pues, ¿lo dices tú o lo digo yo?
Tú, Miguel.
Pues vemos al Risas. Yo la verdad pensé como que todo apuntaba que iba a ser Joaquín Phoenix, pero como que el universo se siente como que muy parecido, también lo de Thomas Wayne, siendo como el alcalde, o bueno, como que su carrera de alcalde, obviamente actores diferentes, ¿no?
Sí.
Pero pues dije, pues bueno, tal vez sí lo vayan a conectar, pero no, resulta que es Barry... ¿Kyogan?
Creo que se pasa Kyogan, pero... ¡Ay, total! Estamos en México.
Bueno, el del Eternals, el que lee la mente. Digo, te controla la mente.
El que tiene cara rara.
Ándale, el de Dunkerque. Digo, está bien, porque... Digo, como lo dije antes, está expandiendo el universo, pero es de la manera que lo pusieron, como que se siente una, como que algo muy de último, ¿no? Como de que, y no manches, como que estamos planeando un spin-off de Arkham, a ver qué otro villano hay en Arkham famoso. Y pues obviamente, pues Joker, ¿no? Que hasta como así que aunque vivas en bajo de una piedra, lo conoces. Sí. Entonces, ya es como el que es tercer actor en muy poquito tiempo haciendo de Joker, ¿no? Cuarto actor. Bueno, Heath Ledger,
bueno, Jared Leto,
Joaquin Phoenix.
Mira, brother.
Cuarto. Entonces, pues bueno, hay que esperar cómo lo hace o qué planes tienen para la secuela. Pero sí, ese es el único como que se sintió forzado. Y creo que también ha dicho Matt Reeves que el único que también lo forzaron a hacer la clasificación. Y bueno, y en cuanto a dinero, tiene sentido, ¿no? Porque obviamente si la estás haciendo clasificación, sea aquí en México o B15, obviamente va a llegar a menos personas que si la haces como para un B, que sería como para mayores de 13 años, creo que en Estados Unidos.
Sí.
Entonces, pues sí tiene sentido de una manera como de negocios, pero como también lo dije, esa es clasificación como que ni se siente, como que sí está muy violenta, digo, para quienes quieren un Batman rompiendo cráneos y salpicando sangre como tipo BBS en el corte sin clasificación. Ahí sí como que ni modo, pero... O Batman diciendo una F-bomb.
Ándale. Sí. Sí, pero total, ahí está esa opción de Batman por los que quieran, pero yo también siento que la clasificación... Yo pensé que se iba a sentirse más que el cambio, pero fíjate que no, Miguel, y precisamente por eso, porque te imaginas peores cosas, ¿no? Con lo que no se nos muestran en la cámara, y fíjate que con esas limitaciones incluso los buenos directores salen a flote, como en este caso lo hizo Matt Reeves, de que pues ni modo, pues hay que ver qué hacemos, lo desenfoco, ¿no?
Y creo que decía Ay, perdón.
Not.
¿Cómo se llama este Coppola? Francis Ford Coppola, que decía como que necesitaba como una presión para hacer buenas películas.
Ándale.
Porque pues históricamente Apocalypse Now y El Padrino fueron como producciones desastrosas que
sí.
Creo que casi lo llevan al hospital y llevaron varios de sus crew, bueno, del crew al hospital. Entonces como que decía que necesitó como que esta presión para hacer buen arte.
Ándale.
¿No? Entonces cuando sale algo muy muy mal es cuando salen muy buenas películas. Entonces, Star Wars, por ejemplo.
Ah, sí, claro, todo lo que está pasando, ¿no?
No, y pero, el COVID pues también, que le dio Robert Pattinson.
Sí, también, que detuvo la producción y todo. Pero fíjate que estuvo bien, pero regresamos rapidísimo con eso del Joker. Sí, también siento que fue forzado, pero pues mira, ahora sí que ya ni modo, se siente como una escena post-créditos que metieron en el final de la película. Y muchos dicen, parece que la película tiene como 3 o 4 finales al estilo de El Retorno del Rey, de la Señora de los Anillos. Así como, ya se va a acabar. Ah, pero todavía falta que se despida de Catwoman. Ah, pero todavía falta que no sé qué.
Pero, no lo había notado, pero sí es cierto.
Sí, pero entonces está bien. O sea, siento que funcionan todos los finales, pero ese, decimos, podríamos vivir sin esa presentación del Joker, pero pues ni modo, tienen que vender la idea de la secuela. Pero por fortuna no demerita el producto final, que es lo que se agradece, ¿no? Pero no sé, Miguel, siento que, pues, esto es como lo que yo decía en una reseña, que se siente un poquito como la evolución del género, donde, como yo decía en otros podcasts también, que me agrada que esta película se haya separado del DCEU, que de entrada sí nos encantó Batfleck y el traje y lo que quieras, pero con el verdadero despapalle que no saben qué están haciendo, ¿no? Con el DCEU, qué bueno que de Batman no se tiene que preocupar por las reverendas, así voy a decir la palabra, las reverendas porquerías que están intentando hacer, porque nada va a tener conectado, van a borrar cosas, te van a introducir un desastre. Así que qué bueno que están haciendo esto acá para que se como decía en un video previo al estreno, que se enfocaron en hacer una buena película y no conectarlo con mil cosas, y por fortuna se logró. Que se pudo hacer el experimento, se logró, y pues ahora esperar las secuelas y los spin-offs, que yo sí creo que si están comandados bajo la visión de Matt Reeves, siento que van a funcionar. Ya tenemos por ahí también otro éxito de Peacemaker con lo que pase con cuando dejas rienda suelta al director, que es James Gunn, que como te decía, Miguel, quizás hablando de Peacemaker rápido, pues no todos los chistes me encantaron, pero qué bueno que hicieron ese experimento también. Pero con The Batman es una cosa tremenda que pues qué bueno que ya salió, y pues estoy súper expectante de lo que va a pasar, porque ahora sí que hay mil posibilidades de lo que pueda suceder, y pues es una de esas, se nos avecina quizás una trilogía de esas épicas como lo que fue la de El Planeta de los Simios. Y yo no sé, Miguel, quizás lo que pasó con esa del Planeta de los Simios o con Batman Begins, ¿te imaginas que la segunda parte todavía fuera mejor?
Yo creo que sí. Es que con que Warner Bros. Le siga dando la misma libertad a Matt Reeves, y no sea como en otras ocasiones, como de los estudios, así la primera muy buena, y luego como que intenta tomar este control, o más control. Entonces, yo creo que también sería bueno que la dejen como con el mismo presupuesto, o sea, que lo hagan como una, pues una película media, obviamente, no son pesitos, obviamente, sí, como que muy buen presupuesto, pero no es como los presupuestos estrafalarios de Marvel u otras películas de DC. Entonces sí, también me está gustando no sé si sea como un experimento de Warner, que ya lo empezaron con Joker, vieron que funcionó, que no está conectado a nada, y este de The Batman, que pues parece que tampoco está conectado a nada. Me gusta eso, que sigan con su DCU, ¿no? Porque también como que hay fans, están también los fans tóxicos que nada más quieren ver lo de Snyder.
Ah, sí.
Que sí. Puedo hacer un paréntesis, que hay unos ya que ya se callen, porque nada más sí. Están como que tirando porquería nada más por tirar a esta película, a Peacemaker sí. Y a Suicide Squad de James Gunn.
Sí, ya supérenlo. No. También fuimos fans del Snyderverse, pero ya hay que dejarlo pasar, ya pasó.
Sí, o sea, ya pasó y sí. Pasa algo más, como el Ayer Cut, pues también lo apoyaremos, ¿no? Si es bueno o bueno, pero sí, o sea, hay fans como ya muy tóxicos que están hablando mal de The Batman o en su momento que se estaba Peacemaker o de Suicide Squad. Sí. Y pues la verdad, no, bueno, hay que juzgarlo como por separado. Digo, qué bueno que DC Warner Bros. Está encontrando su voz. Ahí, poco a poco, después de toda esta...
Se tardaron mil años, pero
ya sé.
Pero lo bueno es que ya...
Y pues bueno, o sea, no es cualquier propiedad, es Batman. O sea, así como dijiste tú, ¿no? O sea, como Batman, Superman, sus niños de oro.
Sí.
Entonces ya vieron que esto funciona, entonces pues a ver, que esperemos que esto sea un buen ejemplo y que nos den como una película de Superman, ¿no? Es otra, ya con Henry Cavill, sin ser Henry Cavill, pero por favor que ya nos den algo.
Ay, sí, medio, por favor, sí, porque...
que ya nos confirme.
Ya, o sea, y aunque imagínate que la secuela de Man of Steel que no fuera ya conectada al DCU, yo estaría también contento con eso. Pero sí, ya tienen que hacer una... O sea, ¿no? Man of Steel no es mala película. Obviamente tiene sus detalles, pero siento que con una segunda parte, si se lo hubieran dado a Zack Snyder, él hubiera tenido oportunidad de mejorar ciertos aspectos. Pero incluso si se la dan a otro director, que son competentes, estilo Matt Reeves, y ojalá no sea un yes man como este John Watts, o algo así, que nada más busquen hacer el producto súper bien empaquetadito y que le guste a todo el mundo. Sí. O sea, pero sí, ojalá hagan el mismo acercamiento con Superman, y como decimos, ya ni modo, si le toca hacer a otro que no sea Henry Cavill, pues de algo podemos aprender, que pues los cambios son buenos con The Batman, ¿no? Y qué mejor que fuera Henry, porque el tipo es un Superman también en la vida real, ojalá se pudiera también que repitiera. Pero lo mejor que podemos hacer es esperar, Miguel, ya para en un futuro quizás otra Liga de la Justicia, porque Snyder Cut nos encantó, pero qué triste que no vamos a ver que se complete esa historia. Ahora va a ser un Frankenstein armado por no sé qué. Y pero en resumidas cuentas, eso, como dicen, como de repente ya es el dicho común, es buen momento para ser fan de cómics de Batman, de DC. Sí. Y pues es que The Batman es una cosa irreal que no esperábamos tener. Y qué bueno que se estrenó, que ya la vimos, que nos encantó. Y es una película que va a ser muy, muy influyente en el futuro de lo que se puede hacer con el género de superhéroes. De no tener miedo de enfocarse en un género, un subgénero muy particular, que en este caso es el noir y el detectivesco y todo, ¿no? Y pues es un triunfo totalmente. Y pues yo sé que podríamos hablar 3 horas del Batman y de lo que nos encantó y todos los detallitos, pero sí, no, uno sé qué otro pensamiento final, Miguel, te gustaría decir de esta película.
No sé, a ver, Brian, estoy curioso. ¿Cuál es tu escena o secuencia favorita? Porque hubo muchas como que...
No manches.
Dime dos, a ver, dos.
Vamos primero con la segura, que a lo mejor también va a ser la tuya. La persecución del Batimóvil. Porque mira, yo casi las persecuciones a mí no me laten mucho, como que siento que todas se graban igual y que muchas se parecen y que a veces los stakes o lo que está en juego a veces no sabes qué es. Pero aquí todo fue perfecto, la dirección fue muy creativa, los efectos prácticos se me hicieron muy impresionantes y tú sabías que pues tenían que atrapar al pingüino, porque si no lo atrapaban pues no podían dar con el acertijo, ¿no? Y esa combinación fue lo que funcionó, hizo que funcionara la escena para mí. Y luego la otra escena, híjole, pues yo pienso, Miguel, que me quedaría con la secuencia inicial, pero no terminando donde termina de matar el acertijo, sino cuando termina Batman de partirle la mandarina en gajos a toda la pandilla de fantasmas, calaveras, no sé qué sea, porque Miguel, lo que me encantó es la perspectiva que tienen los criminales de Batman, con sí, esos planos vacíos de las sombras súper, súper densas, donde tú te imaginas que puede estar Batman y que no sabes en qué momento te va a salir. Y luego, Miguel, también la manera en que usa el diseño de sonido para los pasos de Batman lentamente, uno así como el T-Rex casi de Jurassic Park, y que literal Batman emerja de las sombras como en ninguna otra vez lo habíamos visto emerger en ninguna película. Y la combinación de la música de Michael Giacchino es como demasiado perfecto. Bueno, esas son mis dos escenas, secuencias favoritas, Miguel. ¿Cuáles son las tuyas?
La música, Brian, no la habíamos hablado. El tema, creo que es el mejor tema de la de Tim Burton. Nada más porque la de Tim Burton ya la tenemos como grabada en la cabeza.
Ah, sí.
Ya 20 y tantos años de escucharla. Hey. Pero no. digo, no es video, pero hice un chef kiss. Me encanta ese tema, como que habla también de la oscuridad de Batman y también como, bueno, para quien lo escuche como completo, está en Spotify. Uh-huh. También tiene como una parte donde como que se eleva, como que es como medio esperanzador el tema, y luego empieza también lo oscuro y termina como con... Es muy buen tema de Batman, y desde como que el teaser, o no, ¿sí fue teaser o el donde, sí, donde enseñan el traje? ¿O cómo le
sí,
llaman?
Creo que fue el teaser ahí. Sí, sí, el sí. Ah, no, lo sí, primerito, sí, sí, lo primerito, el primer teaser ahí.
Desde ahí dije, este tema se la va a volar. O sea, sí, los 10, 20 segundos que nos dieron en ese teaser es como excelente. Bueno, mis escenas. Yo creo que. Yo creo como tú, o sea, la escena inicial creo que es de mis escenas favoritas de todo Batman. Ya de una vez lo digo. Porque creo que desde Tim Burton no habíamos visto como al Batman mitológico, ¿no? De que hablan los delincuentes de que, ah, no, hombre, dicen que es un vampiro, ¿no? Dicen que me va a chupar la sangre, ¿no? O, ay, no. Si lo tenemos que hacer ahorita de noche, ¿por qué no lo hacemos de día, ¿no? O cosas así. Pero creo que aquí el point of view de los criminales, que está como el que roba la tienda, el de la pandilla está de las calaveras, y había otro, ¿no? Point of view, no me acuerdo cuál es. Bueno, eran esos dos.
Según yo, creo que nada más eran esos dos. Sí, nada más eran dos. Sí.
Entonces, está muy padre, ¿no? Porque es como que y los grafiteros del banco.
Ah, sí, sí,
porque sí. Ven la señal y es como que, ah, no manches, ya voy a dejar, ¿no? Y el point of view como de ver las sombras es como, no manches. Va, tú como viendo la película por primera vez dices, ah, pues no, va a aparecer ahorita, ¿no?
Ajá.
O le va a aparecer a los tres, ¿no? Porque pues es Batman, ¿no? Puede estar en cualquier lugar.
Hey.
Y digo, pues el trailer para quien le vio los trailers, pues obviamente sabes que pues, le rompe se va como bien Arkham Asylum, con los calaveras. Entonces pues ya sabes obviamente que con parte a sus traseros, ¿no?
Hey.
Entonces, pero de todos modos está muy padre la expectativa, como que pueda aparecer en cualquier lado. Creo que también lo usan cuando está el fiscal de distrito, creo que se llamaba, el Coulson, Jill Coulson.
Hey. Hey.
También como entra en la sombra y hasta él se asusta, ¿no? Pero pues sabe que es el héroe.
Ajá.
Entonces está muy padre y creo que... creo que va a tener que repetir, Brian, sí, la del Batimóvil. O sea, como fan de Batman siempre estás como con sus gadgets. Sí. Y pues el Batimóvil es el Batimóvil, ¿no? Es como que el santo grial de todo Batman. Si es el Batimóvil no funciona, Batman no funciona.
Casi, casi.
Me encanta el auto muscle.
Sí.
Oh, manches, y aparte creo que sí lo hicieron práctico, ¿no? Porque creo que decía Robert Pattinson que el Batimóvil pues, se escuchaba como una bestia, ¿no? Y como que ver eso también visualmente, cómo se va encendiendo como el fuego del capó. Bueno, no sé mucho de coches, pero creo que sí es el capó, ¿sí, no?
Sí.
Que se va encendiendo y es como que el azul de la flama. Como visualmente está muy padre. Y creo que me gusta mucho ese como que faceta, como que no es un tanque, no es tan estilizado como Burton, como el de Tim Burton, que bueno, sigue siendo mi favorito, pero se siente muy Batman como de los 70s, ¿no? Como que los cómics que era como un coche deportivo, un coche más o menos modificado, un poco más batificado. Entonces está muy padre y creo que funciona también para este Batman porque es como que este monstruo con ruedas, ¿no? No sé cómo describirlo.
Sí.
Y aparte la persecución que destruyeron una autopista, yo creo que va a haber gente que se va a quejar. Ya vas a ver. Es que mataron muchas personas. La verdad fue el Pingüino.
Ah, sí, totalmente. Eso no fue Batman. Y aparte, como tú dices, se siente como una personalidad que tiene el carro en sí mismo, no por cómo luce. Porque, por ejemplo, a mí, yo siento sincero, nunca me terminó de encantar el Tumblr de Christopher Nolan, porque pues incluso le decían de broma el batitanque, porque no parecía tanto un batimóvil, y aunque sí era real, era práctico, no se sentía como que algo que en realidad se usara en el mundo, se siente como que hace un prototipo de algo extraño, pero aquí se siente como algo que si alguien podría construir el día de mañana y funcionaría, sí. O sea, como que dices, ah...
Y aparte que lo armó él, ¿no? O sea, que de hecho en la Baticueva también me gustó ese detalle, como que está todo lleno, tirado de herramientas, tuercas, creo que aún estaba armando el motor, ¿no? Como que se ve el Batimóvil muy de fondo en alguna de las tomas.
Hey.
Entonces me encanta que este Batman sea como un gearhead y su Batimóvil sea su bebé o no sé.
Puro Pin My Ride ahí con Bruce Wayne. Y de hecho sí, porque creo que al principio, Miguel, el Batimóvil hasta está tapado con una...
Sí, como que no lo usa.
Dando a entender que todavía no lo ha estrenado, como que a lo mejor... No lo había pensado así, pero quizás es la primera vez que lo prendía o que lo usaba bien cuando está ahí con el Pingüino. Pero no, también a mí me encantó al principio. Cuando lo vi por primera vez no me desagradó, porque a mí me encanta mucho el diseño estilizado de Tim Burton, pero como sabíamos en el rodaje de esa película, es súper impráctico, que se rayaba con la
mínima cosa.
Sí. Y en cambio aquí, Miguel, sí, me gustaría tenerlo así como el McFarlane, no sé, el que hagan, porque se ve muy padre.
Hay, o sea, hay un diecast, ahorita no me acuerdo qué compañía es, pero está muy padre, está muy bien hecho.
¿A poco?
Totalmente de metal. Pero ahorita se me fue
la marca,
la compañía. Y bueno, Speedmaster también tiene su versión de Batimóvil, creo que el control remoto, pero esa la verdad sí está medio... Digo, es
muy de juguete.
Está bien, pero sí, ese diecast, te digo, ahorita no me acuerdo de quién es, o más bien quién lo hace, pero está muy padre.
No, sí, pero ese Batimóvil, Miguel, también estuvo increíble, y la secuencia, o sea, que le dan buen uso, no que nomás, tristemente, como que sí me encanta el Tim Burton, pero no nomás se pasea y ya no es un medio de transporte nomás para Batman. Sí, de repente saca misiles y lo que quiera, pero aquí como que le dan un efecto muy práctico que me recuerda mucho a Batman Begins o a The Dark Knight, donde las persecuciones se sentían con sentido y que se sentía como algo muy importante, ¿no? Pero sí, o sea, son demasiadas cositas que le podemos ir sacando de Batman, pero sí, mira, qué bueno que ahí coincidimos las escenas favoritas.
Sí, creo que definitivamente el intro es algo como que no voy a venir, no sabía que lo necesitaba, y ahora necesito más.
Sí, no manches, aparte con el acertijo como villano de película de terror que se aparece y nomás se ve el reflejo de los lentecillos.
Ah, sí, sí, es que la fotografía, lo visual, cómo te presentan los personajes, como que... También he escuchado muchas quejas de que es que está muy oscura, ¿no? O que no sabían si era la pantalla del cine o si así era la foto. Uh-huh. Pero les digo, vamos a hacer una comparación, por ejemplo, que también hemos hablado mucho, la de Solo, que también está, se puede decir que incluso más oscura.
Sí.
Pero ahí es nomás tan oscura porque a alguien se le olvidó, no sé qué estaban pensando.
Subirle al brillito.
No sé qué estaban pensando en la corrección de color, ajá. Sí. Y esta se siente oscura, pero es como con un propósito, ¿no? Porque siempre hay que hacer las cosas con un propósito, ¿no? Hacer las cosas con mucha saturación, nada más porque me gustan los colores, ¿no? Por ejemplo, Justice
League. O porque se ve padre.
Ajá, o porque se ve padre. Y aquí pues está oscura, está como un chiaroscuro, como que muy, muy padre la foto de de Greg Fraser. Creo que también es como muy ese estilo, ¿no? Porque también Dune tiene como esta fotografía como con baja luz, o no sé cómo llamarlo, pues sí, con bajo.
Sí, como su estilo más bien.
Sí, es su estilo, entonces está muy bien, y también como que la foto también se sienta como de algo de autor, que el director de fotografía diga, así quiero la foto, y así se va a hacer, entonces también está muy padre. Uh-huh. ¿Qué otra cosa no hemos hablado, Brian? ¿El traje? ¿Te gustó el traje?
Ah, sí.
Bueno, creo que te hicimos un top, ¿no?
Ah, sí, del top de los trajes, que fíjate que pues, ahí les debo el video largo, que lo subí a TikTok, pero les debo el video largo porque se me juntaron muchas cosas, pero sí viene, sí va a venir el video. Pero fíjate que sí, al principio no me gustaba tanto la capucha, pero en mi segunda vista como que ya me gustaron más los ojos, como que ciertos ángulos me gustaron ya más.
Es que los ojos se sintió como algo que ya estaba planeado Matt Reeves, ¿no? Como que esos ojos como de Robert Pattinson muy, muy emocionados.
Expresivos,
bueno, como
¿no?
Expresivos. Como que también la capucha ayuda a eso, porque si hubiera tenido unos ojos más pequeños o una capucha un poco más, como de un plástico más duro, un cuero más duro, como lo hemos tenido, por ejemplo, Dark Knight o la de Ben Affleck.
O una expresión más enojada o algo así, pues como que
no les ayuda mucho a los actores.
Pero aunque eso sí, Miguel, no soy fan de que se siga viendo muy frentón, como que esa parte, como que digo, si está tan como... solo lo hubieran aplanado poquito aquí, ya.
¿O tal vez Robert Pattinson está cabezón?
Ándalo, está cabezón. Híjole, mano, ¿cómo te hacemos? Así que...
Ándale.
¿Y a ti, Miguel, qué te parece el traje?
Está muy padre. Fíjate, soy muy fan. Para mí el de Ben Affleck como es el mejor.
Ah, sí.
Digo, así como que muy aparte de sus películas que ha estado. Pero para mí es el mejor. Me gusta mucho que sea como de tela. Y como que el contraste de grises y negros, ¿no? Pero aquí se sintió un poco más como Dark Knight. Más armadura, más táctico. Digo, está bien porque es un mundo un poco menos fantástico. Me gustó mucho la capucha, que extrañamente hace una referencia, bueno, no sé si sea real o solamente sea de mi cabeza, pero le hace una referencia a Adam West, o de la nariz de esta parte.
Ándale.
No sé si sea yo que quiera ver eso, pero me gusta eso.
Digamos que sí,
el batisímbolo pues es igualito al Detective Comics número 27, como que el murciélago sin orejas. Y también se parece mucho al de Livermejo, ¿no? Al Batman que siempre dibuja
Livermejo. Ah, sí, sí.
Entonces, supongo que también es a propósito. Y los guanteletes, ¿no? Que son como muy corte de los búhos, que también algo nos espera ahí, yo lo espero.
Ah, sí, ojalá, Miguel. Imagínate si lo adaptan la corte de los búhos. No, hombre, ajá, con este estilo, Miguel, no, hombre.
Pero sí me gustó mucho que se siente como que el más práctico, como que se siente que sí lo hizo.
Que luego se pueda desprender, Miguel, que sea un Batarang, pero sin que sea Batarang.
Como un cuchillo raro. Entonces, está muy padre, como que sus... Soy fan de cuando el baticinturón se siente como... lo dibujan como si fueran bolsas. Es que no sé cómo decir, como pouches.
Sí.
No como esta cosa metálica.
Ajá.
Es un... ¿Cómo se llama? Como algo muy personal, pero me gusta cuando se vean como que son bolsas como muy militar.
Así que muy Rob Liefeld.
Ándale, creo que así lo dibujaba Frank Miller, ¿no?
También.
Como con las bolsas. Y Livermejo, no me acuerdo cómo está, pero creo que también lo dibujaba como con pouches.
Sí, también me recuerdo muchísimo de Livermejo.
Pero sí, no, me gustó mucho y como que todo se siente práctico. Me gustó también estos choques que les da. como que todos tienen su sentido, ¿no? Y pues como sabemos, Batman planea todo, entonces como que está hecho como para muchas situaciones. Y también hay como que la adrenalina o Venom que saca al final. Entonces sí. Como que se siente como que... Este Batman o bueno Bruce como que planeó para cada situación, ¿no? Como que también el traje volador es como que su, ahora sí que es su plan C para salir de algún lado, porque siento yo que no lo había usado, porque también se ve como que tiene miedo de usarlo.
Sí, como que...
Como que no sabe muy bien.
Y de hecho, pues también, pues no, que no sabe aterrizar todavía porque se cae y todo. Digo, y fíjate, y me encanta también porque ahí Marvel le hubiera metido un chiste tipo, my back, o algo. Y me encanta porque simplemente se queja de dolor y se va. No, y tampoco no está filmado como para que te dé risa. Es como que, oh, nada más
sí,
así.
Y fíjate que también personas que dicen que es que no tiene chistes. La verdad es una película muy, muy graciosa. La de Jim Gordon, las interacciones con Jim Gordon es también como que son muy humorísticas.
Pero naturales, Miguel.
Ándale, se sienten naturales. Y tal vez es mi psicópata interior, pero dejo el acertijo como que los chistes se decían muy como Batman 66 del Thumb Drive, que por cierto, los subtítulos arruinan ese chiste.
Ah, sí. Sí.
Pero bueno, para que es como un chiste, un juego de palabras de Thumb Drive y de memoria, USB. Entonces, creo que fui el único que se veía en la sala las dos veces.
O lo que el primer acertijo que dice, ¿qué hace uno? He lies still.
He lies still.
Sí, el lie still, no entienden.
Se queda quieto, ¿no? Bueno, se queda congelado, no sé cómo lo había traducido. Pero tiene como su humor medio retorcido. El acertijo que le decía a Jimena, a mi novia, que se me hizo como un Batman 66, pero retorcido. Porque también los acertijos eran como muy estúpidos o muy como juego de palabras o no sé.
Pues lo de el rata a Lara.
El rata. Luego el pingüino diciéndoles que no habla español. Obviamente por ser de México o Latinoamérica te va a dar más risa, ¿no?
Pero... No imagino el doblaje, Miguel, cómo ha de haber sido esa cosa totalmente destrozada el chiste.
Sí, ya sé. No me imagino. Yo creo que lo hubiera puesto como en inglés o algo así.
Ándale, sí, como X.
Pero bueno, muy buena película.
Totalmente cubre todos los aspectos, incluso ese de humor que no habíamos tocado, Miguel. Y efectivamente, o sea, sí tiene sus momentos de humor, pero no son gags nomás porque sí, o sea, todo tiene función y es lo que está muy bien cuidado de la película. Y sí, es una genialidad en todos los aspectos y es una joya, como decimos, ¿no? Pero sí, también lo que queremos es, obviamente, como siempre decimos en los podcasts, que tú nos cuentes tu opinión, tú que nos estás escuchando, que nos mandes un mensaje ahí por inbox ahí a Hello del Oficial en Facebook, en Instagram o hasta coméntanos en los videos de YouTube. ¿Qué te pareció la película? Si también crees que es una joya o no tanto, qué fue lo que sí te gustó, lo que no te gustó. Porque pues aquí ya dijimos todo lo que nos encantó de esta verdadera joya, que sabemos que le damos 5 estrellas. Pero sí, Miguel, no sé si un último pensamiento antes de despedirnos.
No, pues creo que es la película de Batman que la verdad nunca pensé que íbamos a ver. Digo, desde que anunciaron Matt Reeves y con todos los teasers y trailers y todo lo que como que iban aventando mientras salía, como que pues, nada más hacía mi emoción subir. Obviamente sabía que iba a estar una muy buena película, pero la verdad no me esperaba como que me gustara tanto o que introduciera como tantas cosas. Como dijiste tú al principio, como que igual, bueno, es como el mismo mundo, pero introducirlas como de una manera diferente, una manera que no habíamos visto. Entonces, como que eso es lo que más me gustó. Robert Pattinson, pues ya muy buen Batman, tal vez top 3 de todo el tiempo. Uh-huh. También la misma película top 3, ahorita la verdad no sé cómo decidir. Pero no, sí, todo está muy bien realizada, actuaciones muy buenas, foto, creo que es lo que me llevo, la fotografía me encantó, el ¿cómo se llama? El storytelling visual es para mí lo mejor, porque soy de esas personas como que, como lo dije, ¿no? De Nolan, que te explicaba mucho, bla, 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 y que visualmente como que, o sea, sí estaba padre, pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces me gusta mucho que esta película hable visualmente también. Y bueno, también la dirección. La música, yo creo que Danny Elfman, ahí ya tiene competencia.
Sí, sí.
Pero sí, no, todo muy bien, estoy muy emocionado. La verdad, si pudiera estaría todos los días ahí. Ya no puedo esperar que vengan HBO Max o Blu-ray para, ahora sí, para gastarme el disco o gastarme ahí la suscripción.
No salir el fin de semana nomás ahí pegado todo el día.
Ya sé, no, sí. Está muy, sí, muy, muy, muy buena.
Sí, totalmente, Miguel, comparto tu misma opinión. Incluso hasta a veces siento que me repito porque como he hecho dos videos al respecto y ahora hablando, ¿sí?, de esto, digo, no, pues ahora aquí digo fresco para que...
Hace falta más videos, vean.
Ándale, sí, como que digo, tengo que sacarle más jugo. Todavía se puede, pero sí, o sea, todos estos aspectos de la fotografía, de la música, de todo esto que hace que ya se volviera mi película favorita de Batman, aunque es como, pues un decir, porque también está empatada con The Dark Knight, son cosas geniales y que qué bueno que podemos disfrutar al personaje de esta manera que no nos había tocado ver, y todo lo que tú dices, Miguel, del lenguaje, ahora sí que como diría así Martin Scorsese, dice cinema, de que totalmente el lenguaje cinematográfico puro, de no te lo explico, te lo muestro. O sea, eso es algo que siento que la gente no está, lo da por sentado o ni siquiera se fija, y es algo bien triste porque decimos, por fin no están haciendo caso a lo que decíamos, que le presten atención a estos aspectos, y ya lo están haciendo y mucha gente no se está dando cuenta, pero esperemos si de algo les sirva a los que nos están escuchando este podcast, de que se fijen en eso si quizás no lo habían notado en un principio. Por favor, vean la película otra vez y dense cuenta para que lo aprecien todavía más. No queremos parecer estos snobs de cine o algo así de que no, es que ustedes no entienden nada y nosotros sí. No. Simplemente es como compartir de lo que ya traemos un poquito de años de experiencia para que de alguna manera ayudarlos a que consuman de una manera diferente el cine. O si son como nosotros que también ya tienen años y ya aprecian esto, perfecto, este es el podcast ideal para ustedes. Y no, si esta es una película que, como también, Miguel, como tú dices, no esperaba yo ver. Yo también tenía mucho hype, pero yo decía, chin, man, o sea, como que a ver cómo funciona, o sea, a ver si no se aborazan o qué tal si se mete mucho la edición del estudio, pero por fortuna no fue el caso. Nada más esa escenita del Joker, pero fuera de eso.
Sí, sí.
Y que, por cierto, Miguel, ya terminamos el podcast y todo, pero ni dijimos que había spoilers, pero ya se lo... Bueno. Lo voy a poner en la descripción para que ahora sí que no digan que no están advertidos.
Ay, disculpen.
Ahí sí. Ya la tenían que haber visto, si no, ahí están los videos. Pero sí, así terminamos esta edición del podcast discutiendo completamente la película de The Batman de Matt Reeves. Y estén al pendiente. Sé que últimamente los podcasts han estado un poquito dispersos, pero ahí dispénsenos. La vida se nos cruza muchas veces, pero intentamos estar con ustedes todos los días en nuestras redes sociales y en YouTube. Y esperamos volver a continuar a producir podcasts más seguido. Pero si no, esperemos cada 15 días tenerles uno ya listo y más armado. No que no lo fuera, pero darles algo más seguido que ustedes puedan tener un poquito ya programado en sus visitas a Spotify, Apple o donde quiera que escuchen sus podcasts. Así que bueno, eso sería todo por el día de hoy. Yo soy Brian Romero.
Soy Mike.
Y si no nos vemos antes, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.